La entrevista central.
Estamos en compañía de Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, consejero central reelecto en las pasadas elecciones. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, gracias por estar.
Bueno, buenas tardes, compañero. Muchas gracias por recibirme.
Llegaste al aniversario de AEBU justito porque habías estado en La Habana, Cuba, en el acto del 1 de mayo.
Sí, de hecho, no llegué para la primera instancia, la presentación del sello, lo cual, la verdad que nos costó un poco, pero sí, fue todo muy junto. El final de las elecciones, el escrutinio el día 28, ya irnos a La Habana, invitados por la CTC de Cuba, por la Central de Trabajadores, y regresar para un hecho tan importante como la celebración de los 75 años del sindicato, y la proclamación de las nuevas autoridades del sindicato, ¿no?
Ya habías estado en otros primeros de mayo en Cuba, pero este fue especial porque fue el primero desde la muerte de Fidel Castro. ¿Cómo se vivió? ¿Cuán distinto se vivió?
Exacto. A mí me tocó estar el primero de mayo pasado del 2016 y también me tocó estar en el mes de noviembre en un encuentro del sindicato de los públicos, el sindicato de la Administración Pública de Cuba, en oportunidad que justamente acaeció la muerte del comandante en jefe, ¿no? Entonces, como que tengo un seguimiento bastante de todo este tema. Y en definitiva fue especial, fue igual de multitudinario. Dicen los que informan que desfilaron algo así como 1,5 millones de personas, que a simple vista ahí en la Plaza de Revolución, no dudo que sea porque es enorme, es increíble. Y sí, mucha consigna, por Fidel, ¿no? O sea, muchos carteles, muchas fotos, muchos cánticos incluso, evidentemente, es el primero de mayo que no, sin la presencia de Fidel, sin la presencia física de Fidel, que para los cubanos es todo un símbolo, obviamente, ¿no?
Y los discursos que se dieron en el acto, ¿te acordás de quiénes fueron y sobre todo, más que las personas, a dónde apuntaban? ¿Había una línea común?
Sí, mirá, en realidad el discurso este año lo tomó el compañero Ulises Aguilarte, que es el secretario general de la CTC, fue el único orador. Uh-huh. Y básicamente, bueno, apuntaba a la cadena productiva, los temas laborales, ¿no? A la cadena productiva, a avanzar en trabajo para el pueblo cubano. El reclamo histórico del cese al bloqueo de Estados Unidos y el retiro de la base de Guantánamo, el apoyo incondicional a la Revolución de Cuba, o sea, al gobierno de Nicolás Maduro, en contra de la OEA, se pronunciaron categóricamente, y también la conmemoración del 50 aniversario de la desaparición física de Ernesto Che Guevara. Entonces, como que fueron los pilares en los cuales fue el discurso, fue un discurso corto, muy enérgico, pero bastante conciso, o sea, no fue una cosa demasiado dilatada. Estaba Raúl Castro en el palco, estaban los cinco también, o sea, había autoridades, pero el único que tomó la palabra fue Ulises, que básicamente orientó hacia ahí.
¿Quiénes estuvieron de Uruguay, de parte de AEBU?
De Uruguay fuimos compañero Gonzalo Pérez, del Consejo Financiero Oficial, Leonardo Batalla, también del Consejo Oficial, y casualmente estaba allá por otros temas, porque estuvo dando un curso y eso, el compañero Ever Garrido, que tiene lazos, porque él es de la parte de formación, ¿verdad? Eso, y tiene lazos con la CTC, va a la Lázaro Peña, a la Academia de la CTC, y estaba allá y estuvo con nosotros. Después habían algunos compañeros de otros sindicatos, estaba Jorge Bermúdez, del Secretario Ejecutivo del PCNT, el Secretario General de la FUS, y algún compañero más, pero de la delegación nuestra éramos seis.
¿Y tuvieron algún contacto con dirigentes de la CTC más allá de presenciar el acto?
Sí, nosotros normalmente tenemos, luego del acto se invita a todos los extranjeros a una conferencia que es el Encuentro de Solidaridad con Cuba, que van todos los sindicatos invitados a un lugar donde se va a hacer una puesta a punto de los temas de Cuba y los temas de la región. En esta oportunidad, que es el otro día, el 2 de mayo, en esta oportunidad, por Uruguay habló el compañero, porque es por la central en realidad, habló el compañero Jorge Bermúdez, donde también manifestó las posturas del presidente, en especial en todos los temas internacionales, ¿no? Todo el tema de la autodeterminación, todo el consonado tema de la OEA. Todo el tema del rechazo a la postura de Almagro en la OEA, porque así como los uruguayos en otras cosas nos identifican con la unidad, con el sindicato único, la central única, también ahora con todo este tema de Almagro y todo, también vienen preguntas por ese lado, vienen como dudas. Bueno, compañeros, claro que la postura de la central es de no intervención, de apoyar las democracias y los procesos de cada país.
¿Y ahí cómo fue? ¿Fue un ciclo de conferencias donde cada país tenía un representante que hablaba? ¿Cómo era la dinámica?
Sí, no, en realidad la CTC, los compañeros presentan los que tienen cuestiones para plantear, la CTC designa, habla la gente de la CTC, secretario internacional, el propio secretario general, y después de distintos países se seleccionan, es una jornada casi, te diría, unas 4 o 5 horas, donde se hace un plenario ahí. Digo, fíjate que éramos, por lo que surgía incluso ahí de la información, había 1.630 extranjeros en el acto, de 86 países distintos. Entonces los principales van a ese encuentro, o sea, mucha gente, un anfiteatro lleno, se llama el palco ahí, el centro de conferencia de La Habana. Y bueno, evidentemente para hablar todos y para debatir todos era muy complicado, pero sí te puedo asegurar que es como muy heterogéneo, ¿no? Compañeros de Medio Oriente, de África, realmente de todos lados. Había muchos compañeros de Corea del Norte, había una delegación grande, por lo cual realmente sí es un panorama casi que mundial, y obviamente todo expresando la solidaridad al pueblo cubano y a la revolución.
Y ahí, en ese intercambio que se da en el encuentro de solidaridad, ¿qué tipo de cosas surgieron que haya dicho algún país y te haya llamado la atención o te hayas quedado especialmente?
Bueno, vos sabés que en realidad se hizo mucho centro, porque creo que, claro, como es un tema actual, en el tema del intervencionismo de Estados Unidos en el Medio Oriente, en Siria, la amenaza con Corea del Norte, el rechazo al imperialismo y el intervencionismo americano, obviamente era como el centro. Y también el tema de la solidaridad de todo el mundo con Venezuela, porque bueno, se hace hincapié y mucho mucho eco de que todo esto es una maniobra de Estados Unidos, de los medios, y básicamente estuvo por ahí, además del rechazo, que esto se repite cada año, del bloqueo, que ya a esta altura el bloqueo a la isla por parte de Estados Unidos, casi que digo, había como una luz de esperanza con la visita de Obama y todo, pero había un retroceso enorme con la asunción de Trump y con la postura de Trump, ¿no? Con todo lo que es el mundo latino y el mundo hispano. Entonces, evidentemente, la reacción fue hacia ahí, digo, y en realidad el discurso del compañero Bermúdez estuvo bien centrado, bien dirigido, considero que quedamos bien parados.
Nomás un tema que quería llegar, que era la asunción de Trump. La última vez que habías estado en Cuba no había ganado todavía, no. A fin del año pasado. ¿Cómo cayó? ¿Cómo percibiste que cayó en los dirigentes sindicales, en mismo la gente?
Bueno, para el mundo sindical, para el mundo socialista, es como un retroceso, ¿no? Evidentemente, los mensajes de Trump hasta ahora han sido bastante preocupantes, por decirlo de alguna manera, pero bueno, tampoco nada se ha materializado, y la postura de Cuba es seguir intentando convivir con Estados Unidos, sin renunciar a las diferencias, sin renunciar al modelo socialista, y acercar las cosas. Todavía sigue siendo un interrogante lo de Trump, o sea, de mi punto de vista, y bueno, la gente, la inquietud más o menos, es que es mucho ruido y pocas nueces por ahora. Evidentemente es una amenaza latente, porque todas sus intervenciones son preocupantes, pero no nos podemos adelantar. Los compañeros lo ven, la mayoría, o por lo menos los que se expresaron ahí, con malos ojos y con preocupación, pero en definitiva todavía es bastante especulativo. No hace tanto que hablamos demasiado de esto, pero no hace tanto que está en el poder, ni podemos definir bien cuál va a ser el camino, porque ha tenido que retroceder en algunas cosas también.
¿Y cómo está Cuba sin Fidel, más allá de lo que se dijo en el acto y los cánticos y eso? Si pudiste, no sé, capaz que recorrer, hablar con gente o mismo los dirigentes.
Sí, en realidad.
¿Se palpó algún ánimo distinto?
De un año a otro, como que no noté mucho. Sí es cierto que es creciente la entrada de norteamericanos por turismo y esto, cruceros. Yo la primera vez que fui, entraba el primer crucero que había llegado a la isla desde la Revolución. ahora tuve apenas 4 días y vi 2 cruceros, o sea, yo quiero decir, y sé que ha habido una afluencia más grande, hay bastante en el área de la construcción, hay bastante trabajo, hay varios edificios, hoteles que vos ves que se están reflotando, evidentemente están apuntando a eso, hay un cambio, de repente de ir por una semana o por poco tiempo no se nota demasiado, pero evidentemente va evolucionando y se va abriendo porque creo que no tiene otra opción.
En otra oportunidad que estuvieron allí en Cuba, conversábamos en este programa sobre la adaptación que están teniendo que hacer los sindicatos cubanos con respecto a las distintas medidas que está tomando Raúl Castro sobre la economía, ¿no? Generando como un poco más de actividad en el ámbito privado. ¿De eso pudiste ver algo? ¿Tuvieron algún retorno? ¿Hay algo que se pueda leer también de lo que se haya dicho en el primero de mayo?
¿Sabes qué? En esta... Aguilar te decía justamente eso, que hay que adaptar a la realidad que se viene, que hay que reactivar la economía, que hay que agilizar las cadenas productivas. Creo que casi que apuntando a no centrarse única y exclusivamente en el turismo, ¿no? Si bien el gran ingreso de divisas del país es el turismo, pero evidentemente todo lo que es la producción agrícola, agropecuaria, necesita de una inyección y de una reactivación. Los tiempos en Cuba son un poco lentos. O sea, de que nosotros fuimos en noviembre hasta ahora, es casi imposible ver unos cambios enormes. De hecho, nosotros en la oportunidad pasada hablábamos con el embajador uruguayo en Cuba, compañero Bergamino, Ariel Bergamino, y él decía que Uruguay está trabajando en algunos aspectos con Cuba específicamente, tanto en el área económica, en el área financiera, el tema Banco Central, el presidente del Banco Central, Vergara, ha estado en Cuba varias veces, ha trabajado en eso, como también la parte agrícola, Conaprole tiene un proyecto específico en Cuba para instalar una lechera en Cuba. Pero él mismo nos transmitía que si bien hay la mejor predisposición y es una necesidad de la isla, de hecho Uruguay hace años que le manda leche en polvo y demás, todo es muy lento, como que todo es muy todo lleva demasiada discusión, demasiada que eso a veces para el mundo exterior de fuera de la isla es como un poco preocupante, hasta un poco desestimulante, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que ellos tienen. Nosotros no notamos cambios demasiado y sinceramente en esta oportunidad tuvimos mucho menos tiempo y tuvimos contacto con compañeros básicamente de la dirigencia central. No, la vez pasada fuimos a distintos sindicatos, tuvo más como más presencia con compañeros de base. No vimos demasiados cambios. Sin embargo, hablando con el secretario de Relaciones Internacionales de la CTC, que pues, es nuestro anfitrión, el compañero que nos recibe siempre, nos decía que bueno, que sí, que se está apuntando a regenerar esa matriz productiva, porque si no es muy difícil avanzar o mejorar las condiciones, porque ellos tienen intención de mejorar, pero no pueden mejorar todo desde el Estado y siguiendo evidentemente que todo sea la administración pública. Evidentemente, si los privados no invierten dentro de ciertas reglas, es muy difícil avanzar para la población, ¿no?
Y eso se traslada al sindicalismo, para a tener un acercamiento así muy a grosso modo. El sindicato más grande de Cuba es el sindicato de los trabajadores del Estado.
Sin duda. Sí. O sea, el modelo político e institucional de Cuba lleva a que el aparato de trabajo formal más grande sea el público, obviamente.
¿Y en el ámbito privado está desarrollado sindicatos en Cuba o poco?
Poco, pero hay cooperativas, emprendimientos donde se está empezando a generar esta situación porque hay trabajadores que están por fuera del Estado y evidentemente también hay alguna cosa media también como híbrida donde algunos sindicatos públicos de alguna rama en específica también afilian a compañeros privados, a trabajadores privados, de la misma rama, donde hay, por ejemplo, en algunas obras, en obras viales, en alguna cosa donde se coliden, también están agregando trabajadores. Para nosotros es un poco extraño, es como claro, a la realidad que tenemos nosotros, pero en Cuba es visto con buenos ojos y eso asegura que es positivo para la defensa de los trabajadores.
Muy bien, Martín, muchas gracias por estos cuentos. Para seguirte un poco la agenda, la semana que viene por ahí seguís con algunos viajes.
Sí, en realidad la semana que viene vamos a viajar con compañeros del grupo económico de Scotiabank a a una reunión de redes de UNI, en la reunión de red del propio Scotiabank. Va a ir el compañero Freddy Ramos, Javier Sarasola del Banco Scotia y el compañero Fernando Benítez de la Financiera Pro, que es parte del grupo, ¿no? Uh-huh. Y nos vamos a reunir con compañeros de Perú y del Caribe, que es los lugares donde el Scotiabank está instalado acá en Latinoamérica, para empezar a analizar las cosas en conjunto y siguiendo adelante con el proyecto, trabajar en redes y tener un intercambio y una colaboración en los temas. Luego los compañeros regresan, yo me quedo unos días más en Perú para continuar con lo que habíamos iniciado el año pasado de campaña de afiliación. Estamos trabajando con UNI, con compañeros de la bancaria argentina, y luego nos trasladamos a El Salvador, en las próximas 2 semanas, a comenzar este trabajo, porque en El Salvador aún no tenemos ninguna afiliada, pero tenemos contacto. Entonces vamos a ir a trabajar para afiliar trabajadores en El Salvador del sistema financiero, también a la red de UNI para seguir expandiendo, ¿no? O sea, evidentemente la fortaleza tenemos cuando tengamos una capilaridad mayor y estemos en todos los países y en la mayor cantidad de instituciones financieras.
Muy bien, suerte en eso, destino, Martín.
Muchas gracias.
Y por estar acá, muchas gracias.
Gracias, compañero. Hasta luego.
Nos invitamos a hacer una tanda y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacua.